general Carlos Triana es el comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá. Hace la investigación para saber qué fue lo que pasó con Juan Pablo González en esa URI de Puente Aranda. Este hombre es el abusador, o estaba acusado de ser el abusador, de Hilary Castro. Murió dentro de la URI y hay tres líneas de investigación: suicidio, una golpiza o una convulsión. General Triana, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted, para la audiencia, para la mesa de trabajo. Un saludo institucional y muy respetuoso.
Gracias, general. ¿Ya saben ustedes qué pasó con el señor González?
Néstor, estamos esperando los resultados de medicina legal. A partir de esos resultados, nuestro cuerpo técnico de investigación del CTI, quien asume el acto urgente y asume la investigación, determinará las circunstancias de este hecho que se presentó al interior de la URI de Puente Aranda.
Y con la información que usted tiene, general, ¿qué le dicen sus hombres? ¿Qué pudo haber sucedido?
Bueno, ahí como me manifesté el día domingo, Néstor, después de un trabajo importante de la Policía Nacional, donde se resuelve un caso, se captura una persona producto de un acceso a una menor de edad. La investigación de nuestros hombres de Policía Judicial, en coordinación y liderados por la Fiscalía General de la Nación, generó un resultado importante, que es la captura, identificación e individualización de esta persona, y la captura en 72 horas a través de una diligencia de registro de allanamiento. Una vez el juez determina la privación de la libertad de esta persona, lo envía a centro carcelario. La policía lleva a esta persona al interior de la URI de Puente Aranda, donde queda bajo custodia de los custodios de la Policía Nacional. Se presenta este lamentable hecho que está siendo investigado por el cuerpo técnico, y las hipótesis alrededor de eso, pues han surgido muchas hipótesis. Luego, la verdad, a través de la investigación que va a realizar el CTI, pues se establecerá de acuerdo a la investigación.
De acuerdo. Pero general, a ver, por partes, ¿este señor González sí es el abusador de Hilary Castro?
Pues los elementos materiales probatorios recolectados por los policías, liderados por la Fiscalía, fue muy importante, hablando en términos de tiempo. Es decir, en 72 horas todo este material probatorio fue llevado ante el juez, y el juez tomó una decisión.
¿Qué pruebas tenían, general Triana?
Bueno, ahí hubo retratos hablados, manifestación de comunidad, es decir, un número importante de elementos materiales de probatorios que fueron llevados a la Fiscalía y a su vez al juez.
Y lo llevan a la URI, y allí es donde él muere. ¿Qué pasó en la URI, general?
Lo que indiqué, ingresa al interior de la URI. Recordar que en esa URI hay un número supremamente amplio de personas privadas de la libertad. Ingresa y posteriormente me reportan que desafortunadamente fue encontrado sin vida, y ya las causas, las circunstancias frente a esto, pues, se esclarecen a partir de la investigación por parte del CTI.
General, ¿en dónde es dejado el señor González inicialmente? Cuando llega a la URI de Puente Aranda, ¿en dónde es ubicado?
Los calabozos o sala de retenidos, celdas que se tienen en esa URI, estamos hablando de que en esa URI hay 837 internos actualmente, en un espacio que digamos que se presenta un hacinamiento supremamente complejo en ese sitio. Luego llegó ahí, se instaló en el segundo piso de ese sitio. Digamos que no es apropiado luego no teníamos otro sitio adicional para llevar a esa persona a privar la libertad.
¿Y ahí es donde luego pierde la vida o lo trasladan, como dicen algunas versiones, a otro patio en vista de que él empieza a insultar, a lanzar improperios, a perder el control?
Sí, señor. Esas son versiones que han surgido en el marco de estos días, de estos 2 días aproximadamente. Y alrededor de todas las hipótesis, ya la fiscalía, específicamente el cuerpo técnico, está analizando, valorando todas esas informaciones para determinar específicamente las circunstancias.
¿Y a dónde lo trasladan? De ese segundo piso, donde usted nos dice hay un gran hacinamiento en esa URI, ¿a dónde lo llevan?
Mire, estamos hablando que en ese sitio, en la URI de Puente Aranda, se cuenta con 837 internos. Un hacinamiento del 85%, es decir, 385 internos más, pero la capacidad de este sitio es de 452 personas. Usted entenderá que es un tema muy complejo.
Un hacinamiento de casi el 100%.
Exactamente. Y no solamente ahí, como lo dije, se lo expliqué en algún momento a la audiencia a través de Blue y a través de la pregunta que me hizo Néstor. Actualmente tenemos 3.140 internos en los 24 sitios de Bogotá, es decir, 1.903 internos más, que corresponde casi al 154% de hacinamiento. Sí.
¿En esa celda en donde lo metieron a él, en la celda, hay otros detenidos, general?
Estamos hablando, cuando se denomina celda, estamos hablando de casi 80 personas.
O sea, ¿él murió delante de 79 personas?
Pues muy seguramente sí, eso lo establecerá la investigación. Esos temas, esa información está siendo valorada.
No, pero eso no es general, no le estoy pidiendo el resultado de ninguna investigación. ¿Cuánta gente había en la celda?
Estamos hablando de entre 75 y 80, ¿no?
Sí, general, y a un violador de estos, que ya todos sabemos cómo les suele ir y cómo los tratan en las cárceles, ¿por qué no lo meten en unas condiciones especiales de seguridad para que no pase esto?
Mire, Néstor, durante el 2022 hemos capturado 469 personas por estos delitos relacionados con conducta sexual. Solamente en el último mes hemos capturado 35 personas. Luego, es un tema supremamente complejo, pues aparte de esto, en la URI de Puente Aranda se encuentran todos los cuidados de la libertad, de operaciones estructurales en contra de crímenes bastante complejos, y ahí están concentrados.
General, ¿y había 75 u 80 personas y nadie vio nada? General Triana.
Sí, eso es lo que está haciendo el CTI precisamente en su valoración. ¿Sí? De la información, entrevistando a las personas para esclarecer y determinar qué fue lo que sucedió.
Por eso, pero hay guardias, también hay policías que ven lo que pasa dentro de esa celda, ¿o no?
Sí, ahí tenemos un servicio de policía. Estamos hablando de que en esa URI son 35 policías custodiando estos 837 internos solamente en ese sitio. Y pues la investigación interna de la Policía Nacional, a partir de del conocimiento de los hechos por parte de la Inspección General de la Policía, también se está adelantando.
Sí. General, ¿el cuerpo de este señor González tenía contusiones, signos de que le habían pegado?
Bueno, eso no lo sé. Luego, una vez se conoce el caso, inmediatamente el cuerpo técnico de investigación asume la escena de los hechos para digamos, llevarlo y trasladarlo a medicina, y que sea medicina legal la que determine si hay contusiones, si hay politraumatismos, y digamos que esa información en concreto, como comandante de la policía, no la tengo.
Sí, general Triana, ¿hay alguna posibilidad, digo, recopilando un poquito lo que usted nos ha dicho, que este hombre llega alterado, gritando, lanzando improperios a una celda donde había por lo menos 75, 80 personas adicional? ¿Hay alguna posibilidad de que lo hayan golpeado? Se lo pregunto porque alguno de sus policías, de esos 35 policías que había, hizo un reporte y dice que allí presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.
Mire, nada de lo que usted me acaba de decir se descarta. luego estamos hablando de personas privadas de la libertad y que son delincuentes. Entonces son situaciones supremamente complejas que forman parte de la investigación que va a adelantar el CTI para esclarecer la verdad.
General, en esas celdas hay cámaras de seguridad, ¿verdad?
En esas celdas hay cámaras de seguridad, sí, señor.
Sí. ¿Y qué muestran las cámaras?
No, esa información de cámaras, documentos fílmicos, están puestas a disposición del cuerpo técnico.
Sí, pero ¿usted no ha visto los videos, general?
No, señor.
¿Y por qué?
Porque forma parte de la cadena de custodia.
Pero la policía puede mantener la cadena de custodia y ver los videos.
Eso lo administra la empresa de vigilancia de seguridad en ese sitio específicamente.
¿Cómo así? ¿La policía no tiene acceso no. a los videos que hay en una estación de policía que se llama URI?
Eso no es un... Néstor, es que quiero aclarar que no es una estación de policía.
Es una URI, yo sé, es una unidad de reacción inmediata que depende de la policía.
Exactamente, la custodia al interior depende de la policía, desafortunadamente. Luego la seguridad es a través de una empresa de seguridad, ahí confluyen, digamos, toda la institucionalidad.
Pero acláreme, general, discúlpeme que no entiendo, ¿la seguridad en la URI no depende de la policía?
No, la seguridad de la URI depende de una empresa de vigilancia privada contratada. Al interior de los calabozos o salas de retenidos está la Policía Nacional.
Pero eso me está hablando de los vigilantes, los de la portería general, ¿no?
Sí, señor.
Sí. ¿Usted, como comandante de la policía o la policía en general, no están a cargo de la seguridad en la URI?
Perdón, ¿me repite la pregunta, Néstor?
Si la policía no está a cargo de la seguridad dentro de esa URI.
No, hay corresponsabilidad de seguridad, lógicamente. Luego ahí hay 837 internos y nosotros tenemos la custodia al interior, sí, señor.
Por eso, ¿y por qué, general? Es que me impresiona mucho esto, debe ser que yo estoy equivocado. ¿El comandante de la policía no puede ver los videos de lo que ocurre en una celda de una URI?
Todo eso forma parte de la cadena de custodia, Néstor. Asume la investigación el CTI, en consecuencia todo forma parte de la cadena de custodia para la investigación.
General, al señor González, al presunto violador de Hillary Castro, ¿le retiraron cualquier elemento que pudiera haber utilizado para quitarse la vida antes de entrar a la celda en la URI?
Sí, señor, eso es lo que le tiene que revisar el custodio para ingresar a ese sitio.
Sí. ¿Quién le prestó los primeros auxilios, general?
Bueno, lo que me indican es que hubo un interno, que es enfermero, que presta los primeros auxilios de forma preliminar. Luego se llama a la asistencia al 123, llegan y hacen, ese ejercicio por parte de los paramédicos.
¿Un interno quiere decir un compañero de celda?
Sí, señor.
¿Y adentro en esa URI no hay ninguna clase de servicio médico?
No, señor. Se llama al 123, inmediatamente los paramédicos asistieron una vez se fueron informados.
Sí. Y en esos 12 minutos que pasan entre el momento de la llamada y que llegan los paramédicos, ¿él estuvo muriéndose dentro de la celda?
La información que tengo es que el enfermero, que es privado de la libertad, prestó esos primeros auxilios esperando que llegaran los paramédicos.
Sí. La verdad, general, es que me pregunto cómo es que no hay más muertos dentro de esa URI. Suena un poquito caótico todo lo que usted nos está describiendo alrededor de esta URI y alrededor de la muerte de este señor González. Le agradezco la gentileza esta mañana, general Triana.
Bueno, muchas gracias, Néstor. También para informarle a usted lo siguiente, simplemente datos que es importante que usted los sepa o que ustedes lo sepan. Tenemos casi 500 policías en esas 24 sitios custodiando los 3.200 internos imputados, pero también condenados. Es una situación bien compleja, tenemos 141 informados vinculados en 82 investigaciones disciplinarias. se me han fugado de esos sitios un número importante de privados de la libertad, pero también desafortunadamente se han capturado policías, digamos, por delitos, precisamente por cumplir esa actividad que no nos corresponde, luego la hacemos por la situación actual.
Pues la clave, me da la impresión, está en los videos. Gracias y muy amable. Feliz día, general Triana.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Es el comandante de la policía en Bogotá, el general Carlos Triana. Felipe, hablando sobre el destino, sobre la suerte de este señor. Violador, o debo decir, como no fue condenado, como estaba apenas acusado, presunto violador de Hillary Castro, que es el tema de la semana pasada.
No, todo realmente extraño, Néstor, pero tengo entendido, por lo que he visto ya en medios de comunicación, tenía varios antecedentes de violación, ¿no?
De exhibicionismo, Felipe.
Y de exhibicionismo. Sí. Entonces, pues no es extraño, es decir, bueno, pues sí hay que decir presunto porque no fue condenado, pero evidentemente algo debió pasar allá adentro, Néstor. Es que
no, todo,
entre los
claro.
Entre los criminales hay un código muy complicado y es el de los delitos sexuales.
De acuerdo,
por alguna
Felipe,
razón,
por eso,
yo no sé por qué acaban matándolos a todos los que, o a casi todos, los que cometen delitos sexuales, se meten con menores de edad, o con niños, o con niñas, etcétera. Y no me extrañaría que lo hubieran cogido entre los
Felipe,
otros y se
por
lo hubieran
despachado. Por el tratamiento, teniendo en cuenta que este hombre no era un delincuente cualquiera, o un presunto delincuente.
Néstor, un oyente nos pregunta.
Sino que cuando hay casos de violación sexual, pues los aíslan para que no pase esto.
Un oyente nos pregunta si fue prudente publicar la identidad, el rostro, la imagen del hombre.
No sé, esa es una buena.
No, pero es que en redes, es que hoy en día, ¿cómo que? A ver.
Pero ¿sabe?
¿Cómo oculta usted eso, esa captura?
Pero ¿sabe qué me impresiona, Néstor? Que lo pongan en un lugar en el que, según entendí, había cupo para 400 personas.
Y había 800.
Y había 800, es decir, no entiendo.
Es que esa es otra discusión,
pero
Néstor, porque tiene que ver el hacinamiento. Fíjese, solamente en Usaquén, Bosa, Chapinero y Teusaquillo, el hacinamiento en Uris, que es de lo que estamos hablando, llega al 500%. Esa era
ahora
la cifra que estaban dando.
Pregúntese, Felipe, ¿cómo funciona una celda con 70 y pico personas adentro? Entonces, pues...
No, pues imagínese que lo que pasaría, y eso quién lo controla y tal.
En realidad es
pero
una especie
yo
de
creo,
bodega, ¿no?
Yo creo, mi tesis, pero obviamente no tengo cómo probarlo, yo creo que fue que los otros lo matan.
Pues Felipe, yo puedo suponer lo mismo que está suponiendo usted, pero como no hay pruebas, como el video el general no puede verlo porque hace parte de la cadena custodia, porque nadie habla y después funciona la ley del silencio, ¿no? 75 personas y nadie vio nada. Entonces estamos
pero eso debe empezar a saberse hoy, Néstor, especialmente con el dictamen de medicina legal, que claramente pues es el definitivo, porque si confirma, como aparentemente han dicho algunos de los policías, que había politraumatismos en el cuerpo de esta persona, pues evidentemente se confirmaría lo que dice Felipe, le dieron una golpiza y lo mataron a patadas, literalmente, que es una cosa bastante probable de que hubiera, hubiera ocurrido, claro. Sí, ahí hay todas las posibilidades de la muerte están abiertas, pero yo estoy con Felipe en este caso. Yo creo que los demás reclusos lo agredieron y terminaron matándolo, Néstor. Pero todo esto, digamos, lo que está es develando una serie de debilidades institucionales que yo no sé cuándo vamos a superar, porque, digamos, esto mismo que estamos conversando hoy lo podríamos haber conversado hace 10 o 15 años, por ejemplo, el tema del hacinamiento en las URIs, el tema de que pues obviamente no hay cómo tener bajo custodia a una persona de esta condición en seguridad, porque pues meterlo en una bodega, que es prácticamente lo que es hoy un centro de reclusión de las URIs, una bodega donde literalmente arruman gente, pues meterlo ahí, pues claro que es exponerlo a lo que ocurrió. Y de ahí en adelante, digamos, todo lo que también devela, porque el hecho de que esta persona pues hubiese tenido conductas recurrentes relacionadas con la que finalmente llevó a toda esta circunstancia, pues también demuestra una debilidad de todo el Poder Judicial de no haber sido capaz de llevarlo a la justicia y de tenerlo preso.
Veo que aquí hay una corriente de oyentes que me dicen que este señor no se puede victimizar, que bien hecho lo que le pasó, teniendo en cuenta la característica del delito. A mí me parece, Felipe,
sí,
que,
esa,
que, que al contrario, el ideal hubiera sido que este señor sobreviviese a cualquier episodio y que pudiese responder a la justicia. No, que...
Pero además, ¿dónde están los derechos humanos también de las personas que están imputadas por algún delito? O sea, también tienen derechos, y esto no es aislado. O sea, ya en Cartagena se había denunciado que en una URI también, en el marco de una fiesta de unas personas del Clan del Golfo, había habido un abuso sistemático a unos reclusos. También
están convirtiendo...
Terrible. Y la versión, Néstor, es muy confusa, porque el secretario de Seguridad hablaba de que le había dado una convulsión. Después se habla de unos golpes. Después se habla de un presunto homicidio. O sea, mejor dicho, no se sabe si es homicidio,
cada
si es muerte natural.
Total,
o mucha confusión.
O suicidio.
O sea, me parece que...
Ahora, lo que sí no se puede, Néstor, es dejar la especie, digamos, de entre comillas, bien muerto. Porque, pues, eso realmente no es lo que la sociedad espera de reacción ni de la sociedad ni del Estado.
No, yo no lo quiero.
Una persona que
no, pero tampoco lo vamos a volver aquí.
No lo digo por usted, sino porque usted está trayendo las cuestiones que dicen los oyentes. Y claro, hay unos oyentes en las redes sociales desde hace dos días llevan diciendo que bien muerto. Y yo sí creo que esa es una reacción pues muy grave y muy equivocada de parte de la sociedad.
Sí, por eso digo que entre otras cosas todavía no estaba condenado, no había sido vencido en juicio, aunque todo conduce a pensar que él efectivamente era el abusador de esta joven Hilary Castro. Ella lo reconoció, ella estaba diciendo que había sido él el que abusó de ella la semana pasada en Transmilenio. 7:07, iba a decir algo Luis Ernesto.
Néstor, esto está directamente ligado con la conversación de la semana pasada. Claramente las URIs, no solo en Bogotá, en todo el país, están en altos niveles de hacinamiento. La alcaldesa hace un llamado, por ejemplo, aquí en Bogotá, muy justo, diciendo es muy difícil que capturemos a los delincuentes y queden nuevamente libres. Pero entonces la capacidad que tiene el Estado de retener a las personas mientras están siendo vencidas en juicio, como es el caso de este presunto violador, es determinante, y ahí hay un conflicto con la sociedad. En Bogotá, por ejemplo, se construyó la cárcel, el complejo de justicia de Campo Verde en Bosa, ya se entregó, se ha venido ampliando, hay también ampliación en Tunjuelito y en Suba, pero la dificultad que existe para construir este tipo de infraestructuras por la conflictividad con las comunidades es muy, muy, muy alta, y por eso es importante entender que para poder garantizar los derechos humanos de todos, porque además la medida del cumplimiento del Estado en derechos humanos es cómo trata a sus peores integrantes. Entonces, yo comparto, aquí no hay que confundir, por supuesto, los crímenes por los cuales se le capturó y muy posiblemente se le condenaba, pues nada tiene que ver con la forma como terminó él perdiendo la vida.
7:08,
sí, de hecho,
en Mañanas Blue.
Yo creo que, Néstor, lo que esperábamos todos era un juicio y una condena ejemplar, claro, como la de Rafael Uribe Noguera, ¿no? También violador y también pedófilo, porque no se nos olvide que Hilary tiene 17 años, y así como hablamos de las jugadoras de fútbol de la sub-17, nos referimos a ellas como niñas, y decimos son niñas y las miramos y las tratamos y las aceptamos como niñas. Hilary con 17 años también es una niña, no podemos decir lo contrario. En ambos casos son menores de edad, como lo era Juliana Zamboní, y en ambos casos también este señor, como Rafael Uribe Noguera, son pedófilos, son violadores, y merecían ambos un juicio y una condena ejemplarizante.
La referencia, Néstor, a Rafael Néstor, Uribe la... es buena porque Rafael Uribe Ricardo, hasta donde recuerdo, el violador asesino de Juliana Zamboní, está pagando su cárcel en la Tramacúa, tal vez, ¿no?
Sí, señor, en Valledupar, y condenado a 58 años de cárcel.
Ese debería ser...
Un caso en el que la justicia operó el de final, manera
claro,
activa al
final. Pero fíjese usted el tratamiento. El señor sale de una clínica escoltado en una tanqueta del ESMAD hacia Paloquemao, allá permaneció en una celda completamente aislada. Es decir, hablando de violadores, de pedófilos, como lo dice Paula, no se le dio el mismo tratamiento a este señor González y al señor Uribe Noguera. Lo trataron de manera distinta.
Le pregunté.
Néstor, la policía delito. Dio el dato, ¿cuántos, más de 400 capturados por este tipo de delitos? Claro, eso es altamente complejo, a cada uno de ellos darles una celda, un tipo de custodia, pero este era un caso muy, muy notorio, que evidentemente
era un caso muy visible,
requería un tratamiento.
La última, Daniel.
Néstor, pero lo cierto en este caso es que este homicidio debe esclarecerse muy pronto, porque en esas celdas, que son como 7 celdas en la URI de Puente Aranda, hay cámaras, y hay cámaras con centro de monitoreo, con grabación de muchos días de cada una de las cámaras, y debería esclarecerse muy pronto. No hay razón para que no se tenga claridad en las próximas horas, diría yo, de qué fue lo que pasó, si esta persona se suicidó en la ducha, como algunos indican, o fue apaleado y golpeado hasta el punto de asesinarlo. Yo hubiera preferido ver a esta persona respondiendo ante la justicia y seguramente pagando una pena de prisión muy, muy alta, muy larga, que asesinado, digamos, por seguramente ese va a ser el dictamen final de Medicina Legal y de la Fiscalía, asesinado por otros reclusos o quién sabe qué. La única razón por la cual, y eso sería muy grave, no se esclarece este delito de manera rápida es que hayan apagado las cámaras. Y ese sí implicaría muchos más funcionarios.
Daniel, usted
de los que manejan las cámaras de vigilancia.
Usted que impulsó ese programa de cámaras dentro de esa SURI, ¿por qué las manejan privados?
No, Néstor, hasta donde yo recuerdo esas cámaras no las manejan privadas. Ese monitoreo lo hace la policía en conjunto con la fiscalía. Esas URI son de la fiscalía, pero se manejan en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá. Hay un cuerpo, digamos, de oficiales y policías asignado al manejo de la URI en conjunto con la fiscalía. Y hasta donde yo recuerdo eso lo maneja los administradores de esa URI, que son Fiscalía y Policía del Centro de Monitoreo, y debió haber la grabación. Lo extraño es que no se esclarezca muy muy rápido, en horas, qué fue lo que pasó exactamente.
Son las 7 de la mañana, 12 minutos, en Mañanas Blue.